El Espíritu Santo.
Amén.
Como decía el Padre Pío respecto al Evangelio de hoy, cuando una monja le preguntó: y Padre, yo rezo por usted, pero no sé qué pedir para usted. Entonces el Padre Pío decía: que questo disgraziato que sono io compia la voluntà di Dio, decía. Si había alguien que se sentía pecador, era el Padre Pío, porque en realidad, cuando uno lee la vida de los santos, esta gente que se aproxima a Dios y por lo tanto se da cuenta del abismo de bondad, de maravilla que es Dios, y se sienten cada vez más mosquitos frente al Señor, ¿no? Cada vez más indignos de recibir la gracia de la filiación divina y de todo lo que Dios les da. Entonces, el sentimiento de pecador no es por las cosas malas que uno pueda haber hecho, sino por la distancia inmensa, inconmensurable entre los dones que Dios me da y la pobreza con la cual yo le respondo. El día de hoy, como siempre, tiene un montón de santos, entre ellos San Juan Nepomuceno, pero hoy todos los santos tienen cercanía a la pasión de Cristo, porque es obvio que el resumen de la vida de Cristo y cualquier imitación de Cristo tiene que centrarse en aquello que es la síntesis de su vida y que es la cruz. Ahí lo tenés a Cristo en síntesis, decía San Buenaventura. Este es el Cristo sintetizado, el Cristo crucificado. Pero entre tantos santos que jalonan la jornada de hoy de diversas épocas, incluso algunos muy recientes, me interesa referirme a un personaje algo legendario, real, pero legendario en todas aquellas cosas que han añadido a la parte más verosímil de su historia, y es San José de Arimatea. José de Arimatea, que era el hermano menor de Joaquín, el padre de María, así que era el tío de María y el tío abuelo de Jesús. Ciertamente que, como Joaquín era una familia jerosolimitana, José de Arimatea vivió mucho en Jerusalén, aunque era de Arimatea, pero Arimatea no está tan lejos de Jerusalén, y se hizo un hombre rico, probo, tanto que fue importantísimo para los medios dirigentes de su época y formó parte del Sanedrín, como ustedes saben, el Senado de los judíos, que como cualquier Senado tiene su gente buena por ahí suelta, pocos, hay que buscarlo con lupas, pero hay. José de Arimatea entonces era senador y era rico porque el Imperio Romano le había dado el monopolio de la explotación de las minas de plomo y de estaño de Palestina. Así que era un hombre de muchos posibles, pero estaba muy alejado de su familia por razones que no conocemos. Aunque sabía quién era Jesús, digamos que no tenía una intimidad muy grande. Más aún, es probable que tratara de ocultarla un poco, ¿no? Cuando empezó Jesús a hacerse famoso y de una manera no agradable a las autoridades. Así que estaría ahí agachadito en las reuniones del Sanedrín tratando de que no le llegara la mala fama de Jesús para no enemistarse con los judíos. Pero ya al final, cuando Jesús fue injustamente ajusticiado y habrá hablado con la madre y los discípulos, con el corazón compungido, fue a Pilatos, eso está en todos los evangelios, a reclamar el cuerpo de Jesús, y lo enterró, mejor que enterró, lo colocó en una tumba que había hecho para él, ¿no? No precisamente en la Recoleta de Jerusalén, ¿no? Se ve que no pertenecía a las clases altas más importantes, porque, por ejemplo, las tumbas que se han descubierto de Caifás y otros sumos sacerdotes de la época están en otra parte, están dentro de las murallas de Jerusalén. En cambio, el Santo Sepulcro está fuera de las murallas de Jerusalén, una especie de jardín, de jardín muy, muy lindo, en donde cuando tomaron Jerusalén, ahí había una legión acampada, de tal modo que no sufrió mucha destrucción toda esa parte. Y ahí enterró a Jesús después de que Pilato hubiera accedido a su demanda. Dicen ya todo esto, resulta legendario, que después de la resurrección del Señor, él, que había recogido la sangre del Señor en la misma copa que había prestado José de Arimatea para la última cena, la guardó como algo preciosísimo. Guardó la copa y guardó el santo sudario. Así que le debemos a él el que todavía podamos venerar tanto la copa en Valencia, en la Catedral de Valencia, como el santo sudario en Turín, que, como ustedes saben, hace 2 o 3 semanas se ha comprobado fehacientemente que es género del siglo I y que todo lo demás fue una cosa masónica, ¿no? Y, en fin, apoyada lamentablemente por algún jerarca de la iglesia, que fue un golpe hace, ¿se acuerdan? Hace 15 o 20 años, cuando dos o tres sabiondos determinaron por un análisis trucado que el paño correspondía a una túnica del siglo XII, XIII, bueno, todo eso es mentira, ¿eh? Y bueno, la iglesia, por supuesto, no se pronuncia nunca frente a este tipo de reliquias, pero la autenticidad de el santo sudario hoy es indiscutible, y cualquiera que en estos días pueda leer algo sobre el santo sudario realmente le servirá de meditación para la Semana Santa y la pasión del Señor, porque ahí están marcadas cruelmente, pero de una manera evidente, todos los dolores, al menos físicos, que sufrió el Señor en un cuerpo igual al nuestro, el hombre como nosotros. También, entonces, con ambas reliquias daría la impresión de que la primera persecución de los judíos en Jerusalén, José de Arimatea, que ya había sido marcado con el dedo y ya no podía ocultarse más, se embarcó en uno de los barcos de su propia flota mercante, ¿no? Y embarcó con él a Santa María Magdalena, a María de Cleofás, a Salomé, a Lázaro, y se los llevó al sur de Francia. Y ahí en el sur de Francia ellos fueron los primeros evangelizadores del cristianismo. Todavía, si ustedes pasean por allí, van a encontrar un montón de iglesias dedicadas, por ejemplo, María Magdalena, a la cual tienen una enorme devoción. Y siempre llevando el santo grial, después se llamó más adelante, ¿no?, el cáliz del Señor, ¿no?, que después tomó un nombre gótico, no se sabe muy bien la etimología, algunos dicen que puede venir de del cratera en griego, otros dicen que puede venir de sangre real, ¿no? la sangre de nuestro rey, del Señor. Y después de haber dejado más o menos establecida en el sur de Francia una iglesia que realmente empezó a prosperar de modo admirable, él decidió, junto con compañeros que no nombro porque no son tan conocidos, decidió ir a Inglaterra. Y entonces en el sur de Inglaterra, él fundó una iglesia que la tradición dice que es la primera iglesia de Inglaterra, al menos dedicada a la Virgen. Entonces en el año 63, en un lugar que se llama Glastonbury. Allí, con el tiempo, se edificó una iglesia mucho más importante, un monasterio, una cosa que las imágenes anteriores al siglo XVI presenta como bellísima. Hoy ustedes van ahí y ven algún arco, el ábside, dos o tres cosas, porque eso fue destruido por los anglicanos en la época de la revolución protestante de Enrique VIII y después de, sobre todo, Isabel I, que fue sangrienta realmente contra los católicos. Ya había desaparecido el santo grial, las leyendas andan dando vueltas por ahí, ¿no? de modo muy muy simpático y creador, ¿no? de otro tipo de leyenda muy cristiana, y si se ha unido la leyenda del santo grial con el ciclo artúrico, del rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda, que iban justamente, salían muchos en busca del santo grial. Al mismo tiempo, una tradición paralela a la que recoge la que recoge Wagner en Parsifal, del castillo de Montsalvat, en donde allí está el famoso rey herido, un rey herido con la lanza de Cristo, y el rey pescador, que en Parsifal son Titurel y Anfortas, ambos los custodios del santo grial, ¿no? con el cual recuperan la fuerza. Bueno, son un símbolo de la Eucaristía, porque esa leyenda la teje de una manera muy cristiana Chrétien de Troyes, cuyo relato luego es recogido por, acá se basa, en este hombre se basa Wagner para escribir su Parsifal, en Wolfram von Eschenbach, que es un trovador y caballero famoso de el año más o menos 1200 de Bavaria. Si ustedes han escuchado a Wagner, en Tannhäuser es el que canta, es el que hace el canto al amor divino, en una especie de justa de trovadores. Y frente a eso, en cambio, Tannhäuser, que es el personaje lamentable de la ópera Tannhäuser, hace una apología y un canto al amor pasional, ¿no? Pero es un canto magnífico el de Tannhäuser. El de Wolfram, en cambio, es un poco más aburrido, ¿no? Sin embargo, mucho más cristiano el de Wolfram. Pero claro que Wagner era un pícaro, no era precisamente muy cristiano, que digamos, algo, y al final fue mejor. Este santo grial, el cáliz, la sangre de Cristo, la lanza, la herida de Cristo, el caballero, el rey herido por la lanza, es una representación también de nuestro Señor, ¿no? Y como ustedes ven que en toda la leyenda y todos los relatos tejidos alrededor de Cristo, la pasión y los instrumentos de la pasión juegan un papel preponderante, porque la vida de Cristo no se puede separar de la cruz. Ustedes deben recordar siempre que la parte más antigua de los evangelios que tenemos nosotros es el relato de la pasión. Todo lo demás se escribió después, ¿eh? Y se recogieron las parábolas, los dichos de Jesús, mucho después de haber escrito la pasión, porque eso era lo fundamental. La muerte y la resurrección, por supuesto. Si no hubiera habido resurrección, la muerte no hubiera interesado para nada. Pero la pasión, por eso son los cuatro evangelistas, tienen cuatro pasiones con sus diferencias, pero que son muy paralelas y que se pueden perfectamente componer casi en un solo relato, más o menos. Cambio el resto del evangelio, no tanto, porque apela a distintas fuentes y distintos tipos de discursos. Pero hoy el Cristo que se predica, salvo en Semana Santa, que no tiene más remedio, es el Cristo de las parábolas, el Cristo bonito, el Cristo de la boda de Caná, el Cristo, un Cristo que es familiar, un Cristo que que ayuda a la autoayuda, un Cristo que sirve para la sociedad, un Cristo que sirve, no, pero no lo importante, no lo importante, eso que tenían claro incluso estos trovadores medievales y estos cuentos y leyendas de la antigüedad, cáliz de Cristo, ¿no? Saben que una de las tantas tradiciones, por eso hay más de un loco por acá dando vuelta, es que finalmente los vikingos trajeron el Santo Grial a la Argentina. Por ahí hay sectas esotéricas que lo andan buscando por Argentina. Pero lo que tiene una tradición más sólida, también porque estuvo un tiempo en época de los en manos de los templarios, la tradición más verosímil es la que nos lleva a Valencia, donde hay un pequeño vaso de ónix, me parece que es elaborado en Egipto en el siglo I. Todo lo demás es engarce posterior, ¿no? Pero la copa es muy posiblemente la copa del cáliz del Señor, porque como ustedes saben, los judíos no usaban sino recipientes de piedra, ¿no? O de alfarería, nunca de metal, ¿no? Eso dejaba las cosas impuras. Es muy probable, tanto es así que en sus sendas visitas a España, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI celebraron la Santa Misa en ese Santo Grial, en ese cáliz. No me emociona tanto, porque cuando yo celebro misa también tengo la sangre del Señor, aunque sea en un cáliz más modesto, pero bueno, históricamente ayuda. Lo cierto es que entonces recordarlo a José de Arimatea, aún con todo el añadido legendario que se ha tejido alrededor de él, es bueno en este tiempo de pasión, que él nos rescate siempre para nuestras vidas la sangre y el cáliz del Señor, que él siempre nos alcance la lanza de Longinos, capaz, sí, de herirnos, pero al mismo tiempo de curarnos, como cuando la recupera Parsifal, con eso cura al rey herido, eso se lo pediremos pues a José en este tiempo. Pero hay otro personaje del día de hoy, que no hay que dejar de mencionar, porque alguno aquí habrá que tenga sangre irlandesa. Hay 2 millones de descendientes irlandeses en la Argentina, ¿sí? Entonces, a nuestro amigo San Patricio. San Patricio, que en realidad, aunque lo festejan los irlandeses, es escocés, ¿sí? Él nació en Escocia, hijo de un noble romano, que en esa época todavía había por ahí restos romanos, no se habían retirado del todo los romanos de Inglaterra, cerca del muro de Adriano, y que de chico, picareando en una incursión de piratas irlandeses, había sido raptado. Entonces lo llevaron a Irlanda. El romano este, que había sido el padre y la madre, eran muy cristianos, así que lo habían educado en el catolicismo. Pero cuando lo raptan los irlandeses, él se queda muchos años en Irlanda y aprende las costumbres gaélicas, ¿no? Se pone en contacto con las supersticiones irlandesas, con los druidas, ¿no? Tanto de decir que un poco se paganiza. Cuando finalmente logra escapar, vuelve, se va a Francia, y en Francia no solamente recupera la fe, sino que estudia, y finalmente lo ordenan de diácono y al poco tiempo de obispo. Entonces a él le ha quedado en la cabeza este asunto de los irlandeses, paganos. Y en el año 395 se embarca a Inglaterra, ¿sí? El encargado de misionar Irlanda, ¿eh? Como si ustedes le dicen, vayan, misiones, qué sé yo, cualquier país. Y van solos, ¿eh? Hoy ahora resulta que para re-evangelizar a Europa, el Papa ha tenido que nombrar un dicasterio, ¿eh? Lleno de quichicentos, monseñores y qué sé yo cuánto, y no van a evangelizar nada, porque esa, la evangelización la hacen los santos, ¿eh? Los santos, y basta uno para transformar a un pueblo. Bueno, eso es lo que hizo Irlanda. En Irlanda, que cayó ahí, ¿no? Y por supuesto, él sabía hablar gaélico, él sabía lo que eran los druidas, que pronto se convirtieron en sus peores enemigos, ciertamente, y atentaron muchas veces contra su vida, y allí construyó un montón de iglesias, adoptó algunas, era inteligente, algunas cosas irlandesas las adoptó. Por ejemplo, la cruz irlandesa, ustedes la conocen, ¿eh? Que es de un fuste muy largo, ancho, en el centro tiene una especie de círculo que está unido al resto de la cruz por 4 cabos, que es el símbolo del sol, porque como todas estas civilizaciones bárbaras adoraban al sol. Entonces, una de las representaciones del sol era esta, el círculo con cuatro fustes que salen de sus cuatro polos. Y otro, por ejemplo, es la cruz esvástica. La cruz esvástica es en la India, también en Alemania, ¿no? Es el símbolo de los rayos del sol. Después la adoptó Hitler, pero no es un símbolo pagano, ciertamente, pero no específicamente nazi. Bueno, tuvo la inteligencia San Patricio de poner esto en el medio de la cruz, ahí quedó la cruz. Pero siempre hay, ustedes compran en cualquier parte una cruz irlandesa, van a encontrar eso, pero hoy en día van a encontrarla también pintada, ya no con runas como las antiguas cruces irlandesas precristianas, sino, por ejemplo, dibujada la lanza que hirió el costado de Cristo, dibujada la escalera por la cual subieron para descolgarlo al Señor, el gallo que cantó y le hizo dar cuenta a Pedro de su traición, los tres clavos, el martillo, la pasión, siempre la pasión del Señor. Y este San Patricio después muere justamente en la fecha de hoy, por eso hoy se festeja en el 300, no se sabe muy bien, antes del 430 seguro. Este San Patricio tuvo una fama muy grande y fue canonizado prontamente, porque todo el mundo lo veneraba en Inglaterra. Tiene que ver también con España, porque cuando en el año 1452 Juan II de Castilla vence la batalla de los Alporchones, que recupera para la cristiandad al reino a Murcia, el reino de Murcia, es justamente un 17 de marzo, ¿no? Entonces San Patricio es curiosamente patrono de Murcia. La fiesta de San Patricio, esta que ahora se festeja en todas partes, sobre todo en Dublín, en Nueva York, en gran desfile, en realidad el desfile de Nueva York es más importante que el de Dublín, también en Buenos Aires, un poco lamentablemente, porque en realidad cuando la fiesta se legisló ahí por el año 1910, una de las normas era que estuvieran cerradas todas las tabernas, ¿sí? Para que vean la diferencia que hay, ¿no?, entre la fiesta ahora de San Patricio en Buenos Aires, que es al contrario, entrar en las tabernas, ¿no? Y bien, un personaje realmente notable, que a veces se lo figura con su báculo, con una serpiente enrollada abajo, porque como dicen que él, ante una epidemia de serpientes, él con el báculo las empujó y las hizo tirarse todas al mar. Tanto es así que hoy día en Irlanda no hay ni un solo ofidio, ¿sí? No existen las serpientes en Irlanda. Y eso se lo atribuyen a San Patricio. Aunque lo más probable es que sea porque después de la última glaciación en Europa, cuando se separaron Inglaterra e Irlanda, Irlanda quedó aislada y no pudieron pasar nunca los ofidios, ¿no?, a Irlanda. Bueno, pero la leyenda vale, lo mismo que la del trébol, que es un signo irlandés tan popular, y el color verde, porque él, para enseñar la Trinidad a los druidas, no sabía cómo hacer y vio un trébol y levantó un trébol. Son tres hojitas pero una sola planta. Bueno, la explicación muy teológica no era, pero quedó. Quedó. Bien, vean que San Patricio tenía claro lo de la cruz. Vean, esta es una de las pocas oraciones que quedan de él, de los escritos, está en la patrología latina. Sin cesar doy gracias a Dios que me mantuvo fiel el día de la prueba. Ahí está siempre la prueba. Gracias a él puedo hoy ofrecer con toda confianza a Cristo, quien me liberó de todas mis tribulaciones, el sacrificio de mi propia alma como víctima viva. Y puedo decir, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es la excelencia de mi vocación, Señor, que me has revestido de tanta gracia divina? Es el mismo, esto lo podría escribir cualquier santo verdaderamente santo. Tú me has concedido exultar de gozo entre los gentiles y proclamar por todas partes tu nombre, lo mismo en la prosperidad que en la adversidad. Tú me has hecho comprender que cuanto me sucede, lo mismo lo bueno que lo malo, he de recibirlo con idéntica disposición, dando gracias a Dios que me otorgó esta fe inconmovible y que constantemente me escucha. Después habla de que la gracia más grande que ha tenido en su vida ha sido sufrir ultrajes de parte de los incrédulos, ser despreciado como extranjero, sufrir innumerables persecuciones hasta ser encarcelado y verme privado de mi condición de hombre libre por el bien de los demás. Siempre, ¿no?, esa búsqueda y amor a la cruz que es propia del hombre verdaderamente santo y que a nosotros nos parece innatural, y lo es, porque es sobrenatural, pero que, por ejemplo, vivió de una manera tan evidente, ya lo sabemos todos, el Padre Pío, que de chico se ofreció al Señor para todo lo que el Señor quisiera hacer con él, y sobre todo para sufrir como el Señor, y sobre todo para sufrir por los sacerdotes, ¿sí?, porque él veía ya en su época la decadencia de tantos sacerdotes mediocres, cuando no malos, ¿no? Y eso dice, esto cómo debe hacer sufrir el corazón de Jesús, dice, ¿no?, la mitad de los sufrimientos del corazón de Jesús, decía el Padre Pío, se lo deben causar los sacerdotes, ¿no? Y es cuando ya ordenado hace su última ofrenda y el obispo la recibe en el gesto de la ordenación, ahí siente por primera vez las punzadas de los clavos, ya empiezan, todavía no se ven, pero ya recibe los estigmas internos en la ordenación. Y toda una vida será siempre ambicionar sufrir por Cristo, sufrir por los pecadores, sufrir por la salvación de sus hermanos. Él se daba cuenta, ¿no?, de la maravilla de Dios y del gozo del cielo y de lo que era dar la espalda a esa oferta de Jesús, y no podía soportarla, como no la habrá podido soportar Jesús ni María, su madre, que no aceptaran el regalo, que no aceptaran el don. Y eso entonces lo sufría como lo sufrió Jesús, sufría el infierno de los demás, sufría el dolor de los demás y asumía el dolor de los demás. Él, para mostrar la misericordia de Dios, hizo tantos milagros, como nosotros sabemos y conocemos. El personaje es un taumaturgo excepcional y además absolutamente comprobado y testimoniado, ahí no hay leyenda alguna en la vida del Padre Pío. Entonces, pero cuando se encontraba con un alma capaz de sufrir, no le quitaba el sufrimiento. Es famoso, por ejemplo, el ciego Mercucho, que estaba ahí que vivía en San Giovanni Rotondo, en el pueblo de San Giovanni Rotondo. El Padre Pío había curado 3 o 4 ciegos de nacimiento, que eso sí que es difícil. Sí, en cambio Mercucho no. Porque, una vez hablando con el Padre Pío, Mercucho, el Padre Pío le había dicho, si supieras cuánta gente peca con los ojos, dice, no sabrías la gracia que tenés por la ceguera. Entonces le dijo, ¿no?, al Padre Pío, no quiero perderla entonces, así que, no quiero perderla, quiero vivir ciego toda la vida, abierto a la luz del Señor y entregando mi sufrimiento por todos los pecadores y sobre todo por los ciegos. Entonces, el sufrimiento, vivido cristianamente, ¿no?, cuando es mal vivido, a las pataletas, ¿no?, protestando, cuando he vivido con Cristo, desde Cristo y a pedido de Cristo, se transforma en un sufrimiento que lleva a la resurrección. Vean, que no es cuestión de masoquismo, ¿no?, porque hay gente que es masoquista, que le gusta sufrir, por lo menos mostrar que sufre a los demás, ¿no? Pero no, lo del santo es otra cosa, porque el amor que le une al Señor hace que su sufrimiento no sea tan espantoso, no sea tenebroso, y aún en las tinieblas traiga una especie de gozo al corazón. Y no crean que el Padre Pío ni Cristo, lo que sufrieron fueron los dolores del clavo en las manos, de lanzada en la cruz, sino que sufrieron adentro, en ese adentro, en Cristo, por supuesto, enormemente ampliado para recoger hasta la última lágrima y gota de sangre de la humanidad en toda la historia, también amplía el corazón de los santos. Entonces el sufrimiento, uno no podría sufrir como el Padre Pío, ¿no? Pues no tiene un corazón tan grande como él, ¿no? De otra manera, pero como él, no. Como Cristo, como María, menos todavía, menos todavía. En el sufrimiento nosotros transformamos nuestro ser en puro darnos a Dios, ¿eh? Eso justamente es lo que nos resucita y lo que nos hace llegar a la pura filiación divina, porque Cristo también es puro darse a Dios, puro darse a los demás. Allí es en donde nosotros alcanzamos la plenitud de la santidad. La cruz no es algo accidental al cristianismo, es algo que allí está y ahí tiene que estar para que realmente podamos madurar en la gracia, de tal manera que San Juan Crisóstomo decía, antes que resucitar a los muertos, dice, que había resucitado a los muertos San Juan Crisóstomo, ¿no? Mi gloria más grande es sufrir con Cristo Jesús, sufrir en la cruz con Cristo Jesús. Y decía Santa Teresa, no trocaría todas mis dificultades y trabajos por todos los tesoros del mundo. Y cuando la Beata Bautista Barani, una santaza de la cual una vez hablaré aquí, tuvo una aparición de Cristo, Cristo le dijo, no es en directo, que tres eran los favores de mayor precio que él, Cristo, sabía hacer a las almas de sus amadores. El primero, no pecar. El segundo, obrar el bien, que es de más subido valor que el no pecar. Y el tercero, que es el más cumplido, dice, padecer por amor de él. Esa es la gracia más grande que Dios te puede dar. Gózome y doy gracias a Dios, decía San Luis cuando estaba en prisión, prisionero de los turcos, antes de pagar su rescate. Gózome, le escribía a su madre, y doy gracias a Dios más por la paciencia y el sufrir que entre las prisiones me ha concedido Jesús, que si hubiera conquistado toda la Tierra Santa. Tenían clara la jerarquía de valores. Dice José de Calasanz, ese gran predicador, decía estas palabras que bien podrían escuchar en el nuevo dicasterio para la nueva evangelización. Dice, no sabe ganar a Cristo, para las almas, para en la misión, el que no sabe sufrir por Cristo. Que es más valioso a lo mejor que la oración es el sufrimiento. Es una cosa que uno no tiene que cansarse de repetir a los enfermos. Y el padre decía, miren, no es que haya que buscar los sufrimientos, no es que haya que buscarlos, le decía a los suyos. Dios ocupará cuando estés maduro, cuando lo necesites, cuando tenga que darte un impulso hacia la santidad de dártelos, porque siempre es mucho más meritorio que el buscar sufrimientos y penitencias por propia iniciativa, que puede ser signo a lo mejor de soberbia, en fin, o es algo que uno además mide exactamente en la medida de sus posibilidades, que aceptar los sufrimientos que Dios te trae en ti o en tus seres queridos o en tus cosas o en lo que Él quiera, todo por Él, todo para Él. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Hay una copia del mercado.